Ser Podcast.
Hace apenas 20 días,
rivolgo un pensiero grato a la memoria de San Giovanni Paolo II.
El Papa Francisco incluía un mensaje en memoria de Juan Pablo II.
En questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate.
Un recuerdo agradecido a Juan Pablo II, decía Bordoglio, que estos días es objeto de insinuaciones ofensivas y sin fundamento.
Crónica 24/7.
El Papa añadía así el penúltimo capítulo a una historia que empezó hace 40 años, cuando Manuela Orlandi, una chica de 15 años, hija de un empleado del Vaticano, desapareció al volver de clase de música.
Eva Aguado.
40 años sin noticias de Orlandi, pero con muchos rumores sobre mafia, prostitución de menores, pederastia en el Vaticano.
Episodio 71.
La cadena SER ha hablado con la última persona que vio a Manuela Orlandi. Ha hablado con un sacerdote español, con el profesor que le dio su clase de música una hora antes de desaparecer.
El lado oscuro del Vaticano. Por Joan Solés.
Sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni.
10 días después de la desaparición en 1983 de Manuela Orlandi, de 15 años, hija de funcionarios del Vaticano, el mismo Papa Juan Pablo II pidió, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, humanidad a los responsables.
Humanidad de quien haya responsabilidad en este caso.
Solo entonces la familia Orlandi supo que se trataba de un secuestro, que los años siguientes se convirtió en un laberinto con ramificaciones mafiosas, intromisiones de los servicios secretos italianos e internacionales, contaminación de pruebas, manipulaciones judiciales, secretismo, pistas falsas. Todas las investigaciones, la trama búlgara vinculada al atentado del Papa 2 años antes, la advertencia soviética por el apoyo del Vaticano a rupturas en el Pacto de Varsovia en Polonia antes de la caída del Muro de Berlín y de los regímenes comunistas, o la simple extorsión de delincuentes comunes terminaron en nada o nunca se han demostrado ciertas. Las solemnidades del Vaticano, sin embargo, quedan en entredicho 40 años después, con las últimas revelaciones que mantienen a la opinión pública italiana en vilo. La pederastia en la alta jerarquía eclesiástica, en la Roma de aquella época, un secreto a voces en los últimos años.
Se ha llegado a apurar tantas cosas, incluso de pedofilia, cosas muy delicadas. Si hay alguna responsabilidad vaticana en eso de algunas personas, esperemos que salga a la luz. Todos quisiéramos saberlo, ¿no? Mejor.
Quien así se expresa es la última persona que vio a Emanuela en vida, su profesor en el Instituto Pontificio de Música Sacra, el sacerdote y catedrático de composición, el catalán Valentí Miserax, hoy de 80 años de edad, que encontramos en el centro de Roma.
Conmigo frecuentaba solo la clase de canto coral. Y bueno, eran un centenar de alumnos, ¿no? Entre chicas y chicos, y precisamente aquel día estábamos ensayando con la orquesta, o sea que desde las 3 de la tarde que estábamos ensayando, alguien dice que me pidió el permiso para salir un cuarto de hora antes. Yo en todo caso hubiera dicho, si tienes el permiso de la directora, pues no soy yo quien tengo que dar estos permisos. Yo fui llamado en la Gendarmería Vaticana en tiempo del Papa Benedicto, ¿eh? O sea que hubo una voluntad de profundizar.
Tras la desaparición de la joven, el Vaticano estableció un código de emergencia, el 158, para establecer contacto con los secuestradores.
¿Cómo?
158.
Y aquella misma noche se recibió una llamada anónima urgente, identificada con este código 158, de alguien, sin duda implicado, que pidió hablar con el entonces secretario de Estado, el cardenal Caseroli. El registro, difundido ahora en una investigación del Canal 7 de la televisión italiana, refleja el nerviosismo de las monjas de la central telefónica para localizar al secretario de Estado.
Sí, sí, el cardinal, por favor, subito.
Okay.
A questo numero.
Okay, va bien.
La misteriosa llamada se interrumpe aquí.
Pronto.
Pronto.
Ecco, eminencia, padre.
El cardenal Caseroli, fallecido en 1998, se llevó la conversación a la tumba.
La prima telefonata arriva la sera del 22 giugno tra le 8 e le 9, quando ancora noi...
Aquella primera llamada llegó entre las 8 y las 9 de la noche, cuando la familia no sabía todavía lo que había sucedido, ha confirmado Pietro, el hermano de Manuela, que desde hace 40 años lucha por la verdad, investiga por su cuenta y que finalmente ha conseguido aportar nuevas revelaciones. Por ejemplo...
La cassetta che è uscita al 17 luglio dell'83.
Una grabación de 1983, relata Pietro Orlandi, en la que podían escucharse algo así como torturas.
Come delle torture, urlare, subire delle torture, ma...
De diversas jóvenes, quizás, que gritan, que sufren.
Yo al época no la escuché, la cassetta, andó solo mi padre.
La escuchó mi padre, que dijo había frases que le parecían de Manuela.
Era una frase que sembraba de Manuela.
Pero dos o tres días después, prosigue Pietro, los investigadores llamaron a mi padre y le dijeron que estuviera tranquilo porque habían descubierto que eran escenas de un film porno. Años después, terminada la investigación, el hermano de Manuela buscó los informes sobre aquella grabación.
Me he puesto a buscar la documentación de la época. No, sí, el archivo de Estado, la procura.
En el archivo de Estado, en la Fiscalía, ha explicado, y encontré los informes de los analistas del Servicio Secreto Militar.
En estos documentos se ha escrito que analizada la voz con una altísima probabilidad es la misma voz de Emanuela.
Y en aquellos documentos está escrito que con gran probabilidad eran voces de Manuela. Me pregunto, ¿por qué a mi padre dijeron todo lo contrario de lo que estaba escrito?
Dio abbia pietà di noi.
L'ipotesi di cui sono convinto io è che ci sia stato un ricatto nato all'interno del Vaticano tra due gruppi.
Pietro dice estar convencido que su hermana fue utilizada en un intento de extorsión entre grupos opuestos del Vaticano, posiblemente explotada sexualmente al punto más alto de la jerarquía eclesiástica.
Mi riferisco a Wojtyła.
Se refiere a Karol Wojtyła, Papa Juan Pablo II o a su entorno. En 40 años, añade, se ha hecho todo para impedir que salga la verdad, porque en el 83 la pedofilia era algo normal entre cardenales, se consideraba solo un vicio. E hicieron todo para que Manuela callara, contactaron con algunos criminales y así silenciaron la situación. La hipótesis de Pietro Orlandi se basa en el testimonio de Marcello Neroni, un infiltrado de los servicios secretos y a la vez capo de la banda de la Magliana, que había secuestrado a Emanuela. El periodista experto en asuntos de mafia, Alessandro Ambrosini, da credibilidad a la siguiente versión que captó sin que el mafioso supiera que estaba siendo grabado. En la reproducción, el canal 7 de la televisión italiana ha sustituido con pitidos los nombres de los cardenales implicados en presuntos delitos de abusos sexuales. Se las llevaban a la cama, incluso juntos, en el interior del Vaticano, explicó Neroni. Sin pitidos, el sonido es mucho más pesado, comenta Pietro, con referencias muy precisas al Papa polaco. Cuando aquello se convirtió en algo asqueroso, prosiguió el mafioso, el secretario de Estado decidió intervenir. El secretario de Estado era Casaroli, que la misma noche del secuestro recibió la llamada con código 158. Se contactó con dos curas de prisiones y estos nos llamaron y dijeron al capo de la banda de la Magliana: sucede esto. ¿Podéis darnos una mano? Las demás versiones de los hechos, según Neroni, son tonterías. Son acusaciones muy graves, según el hermano de Manuela, que por ello lleva meses pidiendo una investigación. Sus declaraciones han provocado conmoción en Italia, indignación entre los admiradores de Juan Pablo II y malestar en el Papa Francisco.
Col fascino
de las falsas noticias.
La fascinación por las falsas noticias ha recriminado al Papa, aunque sin referencia explícita al caso Orlandi. En vez de chismorrear y destruir, preguntémonos.
Yo soy una persona que divide.
Soy una persona que divide.
Un discípulo del chiacquerillo que divide, divide.
Un discípulo de los chismes que dividen y dividen.
Yo soy una persona que divide.
En su último viaje apostólico, Bergoglio ha calificado a Pietro Orlandi de cretino y en la plaza de San Pedro ha recordado a Juan Pablo II.
En questi giorni oggetto di ilazioni offensive e infondate.
Estos días ha afirmado objeto de suposiciones ofensivas e infundadas. Sin embargo, las revelaciones e hipótesis de Orlando han forzado la creación de una comisión parlamentaria de investigación en Italia, la única forma de acceder a informaciones reservadas. Y que la Fiscalía del Vaticano abriera otra investigación, que escuchara de forma íntegra las grabaciones que en parte reproducimos en este podcast, y que citara a declarar a unos 30 testigos, el primero, el hermano de Manuela.
Yo por la primera vez en 40 años no he sido interrogado de manera así profundida.
Nunca en 40 años había sido interrogado de forma tan exhaustiva, ha explicado tras 8 horas de declaración ante el Tribunal del Estado del Vaticano, el 12 de abril pasado.
Devo dire che ho trovato molta disponibilità.
He hallado mucha disponibilidad, la voluntad de aclarar qué sucedió y la certeza que se investigará a 360 grados sin concesiones a nadie, por orden, me han dicho, de los actuales Papa y Secretario de Estado. En las próximas semanas serán interrogados, entre otros testigos, cardenales, obispos, el excomandante de la Gendarmería Vaticana, exmagistrados que archivaron diligencias y procesos. Estoy convencido que Juan Pablo II y Benedicto XVI sabían qué sucedió en aquel 1983 y que Francisco también lo sabe. 40 años después hay un cambio en el Vaticano. Para mí, concluye Pietro Orlandi, es un deber buscar a mi hermana con vida.
Di Manuela, per me sarà un dovere cercarla viva.
Crónica 24/7.
Carlos lo que está intentando es una ceremonia que se vea como más austera, que se vea como más inclusiva. Que se vea
70 años separa la primera coronación británica televisada, la de Isabel II, de la primera ceremonia movida en redes, la de Carlos III, esa que según la politóloga Ana Polo Alonso va a ser más austera. Y efectivamente, va a durar una o dos horas en lugar de tres y va a tener 2.000 invitados y no 8.000 como en 1954.
La monarquía reducida a su mínima expresión, o sea,
austera, menos ostentosa, pero va a costar 115 millones de euros. Nada que no puedan pagar los derechos de televisión o el merchandising y los souvenirs, porque desde que Carlos III se convirtió en rey hace 8 meses.
Cuando murió la madre, la reina Isabel II, la popularidad de Carlos era de un 30-40%, depende de las encuestas que mirasen. Hace pocos días se hizo público pues, que la popularidad de Carlos ha llegado al 51%.
La corona le ha hecho crecer. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, qué se puede esperar de un rey en 2023.
Todavía está muy lejos de ese 70-80% de popularidad que llegó a ostentar su madre, pero no deja de ser una evolución increíblemente remarcable teniendo en cuenta el historial de Carlos.
Carlos III, el rey becario que se corona con 74 años.
70 años han pasado entre dos coronaciones, 7 décadas en las que se han visto crisis económicas, una guerra de las Malvinas y hasta un Brexit.
Por María Manjabacas.
Todo ha cambiado, pero hay algo que no cambia, una institución monárquica que se exhibe sin complejos también en el siglo XXI. La ceremonia de Carlos III ha pasado a tener el rango de acontecimiento mundial, pero en esto su madre fue la pionera. Su coronación fue la primera en ser televisada. Ana Polo Alonso es politóloga, escritora y autora de la primera gran biografía escrita en castellano de la reina Isabel II. Conocedora de la historia del Reino Unido, nos revela los detalles que marcaron la primera proclamación mediática.
la madre, estamos hablando de que cuando fue coronada estábamos en la infancia de la televisión, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros grandes eventos mundiales en ser retransmitido por televisión.
Pero no fue de su gusto, aunque siempre la reina Isabel se acabó plegando a lo que mandaban los asesores de comunicación, aun con alguna exigencia.
Isabel II exigió que las cámaras estuvieran detrás de columnas porque no quería ni verlas. Y luego, otra anécdota es que Isabel II siempre pensaba que cuando ella tenía una cara que ella siempre decía I look cross, dice, parece que está enfadada. Entonces decía, no quiero que me hagan primeros planos, ¿no? Y bueno, si te fijas, hay poquísimos primeros planos de Isabel II en aquel momento, ¿no?
Y efectivamente, supervisando las imágenes, hay pocos planos cortos. Ella se adaptó, pero su hijo no ha dado pruebas de adaptarse también. Son sonados ya sus errores con luz y taquígrafos y la comunicación la lleva muy mal.
Y yo creo que a Carlos le costará mucho porque de comunicación no tiene ni idea. O sea, es una persona que le cuesta mucho entender, pues bueno, cómo funcionan los periodistas, cómo funcionan los medios, ¿no? Tiene buenas ideas, pero ya veremos lo que le depara el futuro, ¿no?
Y eso es lo que vamos a analizar, su futuro partiendo de lo que él quiere que sea su reinado.
Carlos está teniendo mucho interés en que esto se vea como el inicio de un reinado mucho más inclusivo, mucho más integrador y mucho más multicultural, ¿no? El Reino Unido es un país fuertemente multicultural, entonces Carlos quiere darle pues este toque más de una nación mucho más moderna, ¿no? Con una nación mucho más plural desde el punto de vista racial, desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces vamos a ver hoy muchos guiños a esta pluralidad que él quiere, incluso pluralidad incluso religiosa. Se espera que, por ejemplo, Carlos utilice ese momento para defender las fes en plural, que sea una cosa mucho más integradora.
Y el rey quiere también que la ceremonia participe el pueblo.
Carlos ha insistido mucho en que el pueblo tenga como una participación. En el primer momento de la ceremonia, antiguamente lo que hacían es que los grandes duques, los grandes the peers, ¿no? Que se llaman en Inglaterra, los grandes pues, nobles de la aristocracia británica, hicieran como una especie de juramento al rey o a la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces Carlos ha pedido que sea el pueblo esta vez, ¿no? Entonces vamos a ver que cualquier persona va a poder decir God save the king.
Integración, inclusión serán puntos novedosos del guión de Carlos III en una ceremonia que será más corta, una hora, la de la madre fueron tres, y con muchos menos invitados. Se calcula que 2.500, con la reina Isabel fueron 8.000. Desde Buckingham Palace el mensaje es claro.
Austeridad, austeridad, austeridad. Estamos volviendo a utilizar coronas que ya habíamos utilizado, por ejemplo, ¿no? Siempre se está diciendo que la corona que va a utilizar Camila es la corona que ya utilizó la reina María, la abuela de Isabel II. Una de las sillas que se van a utilizar, pues bueno, se han utilizado unas que ya se tenían y que se las han vuelto a tapizar. La ruta que va a seguir el cortejo también es una ruta mucho más pequeña que la que hizo su madre cuando fue coronada, básicamente también para ahorrar un poquito.
Y con la carroza dorada de cuento de hadas también van a ahorrar. Solo Carlos y Camila la van a utilizar a la vuelta, cuando ya estén coronados.
La gran carroza de oro, que es la típica que se utiliza en las coronaciones, solo se utilizará una vez Carlos salga de la abadía de Westminster y regrese a Buckingham. No lo veremos salir de Buckingham hacia la abadía de Westminster. Y en general el tono es, vamos a intentar ahorrar dentro de que es una ceremonia carísima, ¿no?
No hay dato oficial, pero se estima que costará 100 millones de libras que paga el gobierno al considerarse, a diferencia de lo que fuera una boda, un asunto de Estado. Con todo, la venta de los derechos de televisión al mundo entero podría cubrir los gastos de la cita, además del turismo masivo que estos días está llegando a Londres para ver el evento, pero lo que no tiene cálculo es el despliegue de seguridad.
Necesitan movilizar a miles y miles y miles de policías, ¿no? Además, teniendo en cuenta que, desgraciadamente, pues el Reino Unido ha sido víctima de atentados terroristas y que, evidentemente, pues la alerta es máxima, ¿no?
Analizada la seguridad, la ceremonia, las claves del reinado, solo queda una pregunta. ¿Qué se espera de un rey en el siglo XXI?
Es la gran pregunta que se ha hecho Carlos desde que nació, yo creo, ¿no? Bueno, es la gran pregunta que se hacen todos, ¿no? ¿Qué sentido tienen en sociedades democráticas, meritocráticas y modernas del siglo XXI, ¿no? Donde, bueno, claro, el sistema pues ya no somos súbditos, somos ciudadanos con derechos democráticos. Entonces, bueno, aceptar que un señor tengamos que pagarle una ceremonia carísima solo porque fue el primero en nacer, pues bueno, claro, es un tema complicado. Lo que se espera del Reino Unido, los británicos, británicos siempre te dicen lo mismo, lo que queremos es que nos des una buena imagen, ¿no? O sea, que vendas bien, que seas el primer embajador del país, ¿no?
Y lo que está claro es que los británicos han hecho de su monarquía un negocio, una industria.
Cuando tú preguntas a los británicos, bueno, ¿por qué tenéis monarquía y tal? Y ellos siempre te dicen lo mismo, esto es una industria. No deja de ser la mejor imagen que tienen como país, ¿no? O sea, es impensable que con cualquier otro rey se pare el mundo para hacer una coronación o para hacer un entierro, ¿no? Entonces, lo que tienen son fenómenos mediáticos mundiales.
Un fenómeno con interés mundial que solo se concibe en el Reino Unido. Con 4 años, Carlos asistió a la coronación de su madre. Hoy, con 74 años, el eterno heredero se convierte en el rey Carlos III, envuelto en pompa y en su propia circunstancia.
Crónica 24-7.
Esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Aquella misma noche se recibió una llamada anónima urgente, identificada con este código 158, de alguien sin duda implicado, que pidió hablar con el entonces secretario de Estado, el cardenal Caserodi.
Carlos está teniendo mucho interés en que esto se vea como el inicio de un reinado mucho más inclusivo, mucho más integrador y mucho más multicultural.
Información, miradas.
Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast.
La venta de los derechos de televisión al mundo entero podría cubrir los gastos de la cita, además del turismo masivo que estos días está llegando a Londres para ver el evento. Pero lo que no tiene cálculo es el despliegue de seguridad.
Se ha llegado a apurar tantas cosas, incluso de pedofilia, cosas muy delicadas. Si hay alguna responsabilidad vaticana en esto de algunas personas, esperemos que salga a la luz. Todos quisiéramos saberlo, ¿no? Mejor.
Dirección Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.